Son las 9 y 3, son las 8 y 3 en Canarias, en este estudio de COPE Sevilla, en la calle Rioja, a través de cuya ventana se atisba la calle Sierpes, y el poco tránsito que a esta hora hay por la ciudad, recibo al alcalde de esta ciudad. La primera vez que le entrevisto aquí, he entrevistado muchas veces, pero la primera vez que le entrevisto en este estudio, a la vista de la ciudad que compartimos. Don Juan Espada, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muy buenos días.
Qué buen día ha elegido usted para venir hoy.
Esto las carga el diablo, que se llama, ¿eh? En cualquier caso, un placer, porque esta esquinita tuya, ¿eh?, la verdad que es muy atractiva,
¿eh? Sí, tengo varias preguntas que hacerle. Es usted candidato a las primarias del Partido Socialista Andaluz. ¿Cuánto tardaron en convencerle para que lo fuera?
Pues la verdad que no tuvieron que convencerme, porque no me lo ha pedido en este caso nadie, en términos de tienes que presentarte, ¿eh? Y eso quiero dejarlo muy claro, porque se ha hablado mucho sobre esta cuestión, ¿no? La decisión la he tomado yo, la he tomado solo en este caso, a pesar de que mi familia no era muy partidaria en este caso de lo que esto supone, ¿no?, en términos también familiares, etcétera, pero sí desde la responsabilidad claramente de que creo que tenía que dar un paso al frente. Creo que hace falta un nuevo proyecto político para los socialistas en Andalucía, y creo además que lo que necesita ahora mismo la presidencia de la Junta es la visión de un alcalde en San Telmo, y sabe bien por qué le digo eso, porque los alcaldes creo que tenemos esa visión cercana, más real de los problemas que otras instancias de la administración, y creo que estamos en un momento difícil, ¿eh?, en Andalucía, y la visión y la experiencia del alcalde de Sevilla trasladada a una visión de Andalucía, creo que puede ser importante, y yo tengo mucha ilusión en que este paso adelante también significa revitalizar mi partido.
De la misma manera que usted me dice que a usted no le convencieron porque usted estaba convencido, ¿me niega que a la señora Susana Díaz no la intentaron convencer de que no se presentara?
No, yo creo que ella lo ha dicho, ¿no? En este caso no lo digo yo, ella lo ha dicho, que le han planteado diferentes posibilidades y ella no las aceptó, y es legítimo que no lo hiciera, ¿no? Ella desde el principio dijo que cuando tocasen las primarias, como ahora estamos en ello, ella se presentaría, y está haciendo lo que dijo. Por tanto, creo que ambas cuestiones son ciertas, y yo las comprendo, ¿eh? También es lógico que desde el Partido Socialista en otras instancias pues se les planteara la posibilidad de hacer pues una transición, ¿no? En la que ella pudiera elegir otros puestos de responsabilidad, porque tiene capital político y experiencia para ello, pero también entiendo perfectamente que ella prefiera seguir en Andalucía, y es lógico y legítimo que se presente a esta primaria, solo faltaría.
Bueno, yo no sé si el modelo de partido es muy diferente el suyo de la señora Díaz. Hay un tercer integrante de esta competición, del que se habla poco, que es el señor Luis Ángel Hierro, que ha conseguido los avales, oye, también tiene su mérito. Pero bueno, básicamente la cosa está entre ustedes dos. ¿Es muy diferente el partido que encabezaría la señora Díaz del partido que encabezaría usted?
Yo creo que son proyectos diferentes, son modelos probablemente y estilos de entender la política diferentes. Los principios y valores son los del Partido Socialista, por eso en ese sentido pues lo que decimos siempre, ¿no? Mire, gane quien gane, ganará un socialista. Por tanto, la militancia puede estar muy tranquila en ese sentido. Es verdad que ponemos acentos diferentes, ¿no? Desde probablemente la experiencia de cada uno. Yo creo que ahora mismo hace falta un proyecto que tenga un enfoque más desde el territorio, más desde la visión de lo que hemos vivido los ayuntamientos. Creo que hemos estado además muy solos, no solo en esta pandemia, sino con carácter general a la hora de coordinar con la Junta las políticas de Andalucía. Yo ahora que recorro rincones y rincones de territorios de Andalucía, creo que falta conectar mucho mejor la realidad de nuestros ayuntamientos, de nuestras corporaciones locales, que son los que conocen bien esos problemas y la realidad de cada una de las comarcas, de las áreas metropolitanas. Yo creo que hace falta un enfoque más de cercanía, y sobre todo yo planteo también en clave más interna una posición de reforzar la unidad del partido. Creo que en estos momentos llevamos demasiado tiempo desde las primarias anteriores, en las que la compañera Susana Díaz y Pedro Sánchez tuvieron y desarrollaron esas primarias, llevamos demasiado tiempo fracturados. Yo me presento, entre otras cosas, porque creo que hace falta volver a unir el partido, volver a unificar criterios, sobre todo desde una posición que nos haga más fuertes frente a una concentración de poder de la derecha, que tiene claramente alternativa de gobierno en Andalucía, y por tanto hace falta un PSOE más fuerte, un PSOE unido, un PSOE que deje de hablar en claves personales y empiece a hablar de equipo, empiece a hablar de proyecto y de los problemas de los ciudadanos, sobre todo en el enfoque de futuro, ¿no? Nos estamos jugando ahora mismo con la financiación europea el futuro de Andalucía, y yo no veo reacción por parte de Moreno Bonilla, de su gobierno, y desde luego ningún interés en coordinarse, por ejemplo, con los ayuntamientos para ver qué proyectos, qué inversiones hay que hacer en esos territorios de Andalucía, ¿no?
Usted ha recordado las primarias entre la señora Díaz y el señor Sánchez, en las que, lo voy a resumir y seguramente es matizable, pero la señora Díaz parecía el sistema. ¿Quién le apoyaba? Expresidentes de gobierno, exsecretarios generales del partido. Y el señor Sánchez, bueno, iba con el coche por las sedes ganando votos. Y ganó, cuando le preguntas a la militancia, ha habido un tiempo en Europa, no solo en España, en Europa, en el que ha ganado el que no estaba con el sistema. Bueno, ahora dicen la que es antisistema en estas elecciones es la señora Díaz, porque el señor Espadas es el sistema. Es decir, es el hombre que responde, a pesar de que tiene un perfil infinitamente más moderado, al dedo de Ferraz, a la intención de Ferraz, es nuestro hombre. ¿No teme usted que continúe esa tendencia antisistema en los votantes PSOE?
Bueno, es que yo creo que es parte de una premisa falsa, ¿no? Es decir, esa apariencia de que yo soy el candidato, ¿no? Mandatado por Ferraz, sencillamente falsa. Entonces, yo niego la mayor, ¿no? En este caso, si hay un aparato aquí, es el aparato de San Vicente, es el aparato regional. Fíjese si es aparato, que es quien controla y dirige el proceso de primarias. Es decir, que en este caso, el candidato que se presenta al margen de esa dirección regional soy yo, ¿no? Uh-huh. Que presento una alternativa a la dirección regional y al aparato regional, ¿no? Yo creo que esto no va de aparatos. Efectivamente, la militancia dejó muy clara en las primarias anteriores que aquí hay un militante, un voto, y que por tanto lo que hay que analizar son las propuestas a los candidatos o candidatas y su capacidad de liderazgo y de llevar a cabo el proyecto, y eso es lo que ahora mismo se va a tener en cuenta, ¿no? Yo tengo muy claro que hay que olvidarse de otro tipo de cuestiones. Creo que es un error, un tremendo error, quien insista desde dentro de mi partido en hablar de banderías, de bandos, hablar de si unos somos de unos y otros somos de otros. Justamente mi candidatura pretende superar eso, pretende dejar de hablar de Susana y de Pedro, pretende empezar a hablar del PSOE y empezar a hablar más de los problemas de los andaluces y sobre todo de qué propuestas son las que ponemos para gobernar Andalucía. Es que tenemos que estar preparados frente a un eventual adelanto electoral.
Si usted vence en estas primarias, usted será secretario general y candidato del partido por ahora más votado en Andalucía en estas últimas elecciones, que es el Partido Socialista. Y para presidir una comunidad que tiene una trascendencia histórica en España y política fundamental. Tanto es así que hay cosas que ocurren en España que no les pueden ser ajenas. Digo todo esto para evitar, antes de que me quiera hacer la 13-14, ¿a usted qué le parece que se indulte a los presos del Procés?
Bueno, a mí me parece que efectivamente es una decisión tan compleja y de tanto, digamos, de tanta profundidad en este momento, además, y de esta coyuntura política, que como mínimo me gustaría conocer en profundidad, no solo los argumentos que pueda manejar el Consejo de Ministros, sino sobre todo, y ya le digo, para mí es una decisión, y le hablo también, si quiere, no solo como político, como jurista, ¿no? De enorme altura. Y creo que hay que respetar y eso sí, evaluar detenidamente los criterios y los argumentos del Consejo de Ministros. Mire, yo confío en el presidente del Gobierno. ahí quien en este país ha decidido que todo lo que diga Pedro Sánchez le parece mal, pero ya por sistema. No hay ni que analizar de qué habla. Simplemente lo que diga Pedro Sánchez, por lo contrario. Y yo no soy así. Es decir, yo no solo es que soy militante socialista, sino que además confío y creo que en ese equipo, en el Consejo de Ministros, empezando por el presidente y siguiendo por todos los que tienen que evaluar esta cuestión, se van a ponderar todos los elementos de juego. Los jurídicos, desde el punto de vista de la legalidad vigente, los políticos, también desde el punto de vista de la prerrogativa que tiene el Consejo de Ministros en esta situación, como lo tuvieron los gobiernos anteriores, para analizar todo tipo de indultos, y se tomará la decisión más correcta. Estoy convencido de que la decisión tiene que ponderar muchos elementos jurídicos y políticos. Y yo tengo confianza en el gobierno, se lo digo así y claro.
Bueno, pero usted como jurista habrá conocido que los argumentos jurídicos los ha rebatido el Tribunal Supremo en una pieza muy contundente. ¿Le queda alguna duda después de haber escuchado al Supremo?
Es que ahora vendrá, en este caso, la motivación del Consejo de Ministros cuando tome la decisión. Por tanto, hemos escuchado...
Bueno, lo ha adelantado el presidente con revancha, venganza, concordia...
El presidente ha situado, digamos, creo, su papel en clave política, efectivamente, como presidente del Gobierno, tras conocer, cuando lo conociera, el informe del Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, yo, y mire, como esto va a seguir hasta el 13 de junio, van a tener ustedes oportunidad de preguntarme muchas veces. Yo quiero ponderar esos argumentos. Los políticos los conoceremos pronto, en este caso cuando lo haga el Consejo de Ministros, y los jurídicos los conocemos ya, ¿no? Y en ese sentido, además, se plantea pues que efectivamente ha habido una proporcionalidad en las penas, es decir, que la sentencia a juicio del Supremo es correcta y está adaptada a derecho, uno puede ser de otra forma, y que bueno, pues hay una convicción de que el resultado debería de ser el que en estos momentos es, ¿no? Y las penas las que son. Pero a mí me gustaría escuchar también los argumentos políticos, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de una prerrogativa que tiene el Consejo de Ministros y que han tenido todos los consejos de ministros de los gobiernos anteriores. Por tanto, y se han enfrentado a situaciones difíciles, ¿eh? Recuerde los indultos, en este caso, a golpistas del 23 de febrero, recuerde en este caso otros casos complejos.
Pero si quiere, le recuerdo yo las diferencias entre unos indultos y otros.
Absolutamente. Muchas. Las conozco, si es que además las conozco. Por eso digo que cada situación debe analizarse justamente en su contexto y evidentemente luego valorarse política y socialmente, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Con lo cual, que da una patada para adelante y dice, ya veré más adelante lo que me parece.
Es que en primer lugar yo creo que opinar desde fuera es muy fácil, Opinar desde la no responsabilidad de tomar una decisión, generalmente es muy fácil. En este país, además, lo hacemos muy bien, Pero estar en la piel de quien tiene que tomar una decisión ahora mismo con efectos políticos en todo el territorio de España muy importantes, yo creo que también lo es. Por tanto, oídas las razones jurídicas, ahora deberíamos esperar a oír las razones políticas y ser capaz de tomar una decisión correcta. Pero en todo caso, creo que debe hacerse despojándose de esta especie de digamos, manta de desgaste permanente y de crítica absoluta a todo lo que diga el gobierno de Pedro Sánchez. Creo que deberíamos entrar un poquito más en la profundidad de la decisión cuando finalmente se tome.
Bueno, tiene usted todavía hasta el día 13, es el día 13 de junio.
13 de junio.
Tiene usted todavía pues más de 15 días para, me imagino, repasar bien las razones jurídicas, que sin duda alguna las conoce sobradamente, y para escuchar los argumentos políticos. Pero todos los argumentos políticos que ha dado el gobierno del señor Sánchez se resumían a esas cuatro palabras, a la revancha, a la venganza y a desdecir las cosas que decía él hace no demasiado tiempo. Y le pondrá seguramente en un aprieto. ¿Qué pasa si la otra, su adversaria, abraza el argumento de que no es partidaria de los indultos?
Ya no, como comprenderán, no voy a entrar en ese tipo de especulaciones. No he hablado con mi compañera, con Susana Díaz, al respecto, ni desde luego con Pedro Sánchez sobre esta cuestión, pero insisto, creo que el tema tiene la magnitud y la complejidad como para que no veamos que la motivación del Consejo de Ministros son las cuatro palabras que dijo el presidente, ¿eh? Creo que en la decisión del Consejo habrá mucho más que cuatro palabras y, por tanto, yo esperaría con prudencia y con el rigor que merece la cuestión, No solo estamos hablando de personas y, por tanto, del destino y del futuro de las mismas, sino que hay muchas posibilidades respecto al pronunciamiento de indulto o no, muchas posibilidades, ¿no?
Fernando Jáuregui y Salvador Sostres le querían preguntar algo a Juan Espadas.
Hola, ¿qué tal, don Juan? ¿Cómo están?
Muy buenas.
Mucho de saludarle.
Igualmente.
Vamos a ver, se ha zafado usted muy bien del acoso herreriano, hay que reconocérselo, se lo tengo que reconocer. No le ha contestado, pero se ha zafado usted muy bien. Así que vuelvo a las primarias otra vez, hombre, porque si no, a ver si ese me contesta. Oiga, ¿qué necesidad había de hacer unas primarias, sinceramente? ¿Qué necesidad había de poner ahora, de abrir en canal el PSOE en Andalucía, alegando una cosa que además usted y yo sabemos que no iba a producirse, que era un adelantamiento de las elecciones por parte del señor Moreno Bonilla? Ni siquiera ahora que le han tumbado la ley esta tan rara del impulso para la sostenibilidad del territorio andaluz.
Sí, de eso le voy a preguntar ahora.
Ni siquiera ahora, yo creo que se iba a producir ningún adelantamiento de elecciones. Oiga, ¿están las cosas ahora políticamente, sanitariamente, como para mociones de censura, batallas internas en partidos, adelantamientos de elecciones, tan urgente era quitar el poder del partido a Susana Díaz ahora? ¿De verdad era tan urgente, don Juan?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ¿no le parece...?
Seguro que me faltan claves, ya eso lo digo
sí,
desde ahora.
Sí, sí, vamos pero... a ver, ¿no le parece importante y llamativo que el partido que sostiene al presidente Moreno Bonilla se le manifieste en la puerta el pasado domingo en el Palacio de San Telmo diciéndole quién tiene las llaves al final del gobierno andaluz y hasta cuándo va a durar esta legislatura? Es decir, después de lo que vimos ayer en el Parlamento, bueno, yo creo que no es extraño pensar que en las próximas semanas, y a lo mejor yo lo haría, si fuera presidente del gobierno, teniendo en cuenta que el presidente ahora mismo carece de apoyos parlamentarios para terminar la legislatura, sacar adelante los proyectos legislativos y presupuestarios, pues lo mismo se tendría que someter a una cuestión de confianza, ¿por qué no?, que también está prevista en el estatuto, ¿no? Es decir, la situación política en Andalucía desde el minuto uno de esta legislatura es que el gobierno de coalición PP Ciudadanos depende de un partido político que no está en el gobierno, pero que condiciona el gobierno. Ante esa situación, como comprenderá el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que ha sido la fuerza más votada y que va a volver a ser fuerza de gobierno en Andalucía, tiene que tomar la iniciativa política. ¿Qué vamos a esperar en este caso? Si la decisión de primaria hay y está tomada, es decir, había que celebrarla ahora o a final de año. Por tanto, ¿qué vamos a esperar? ¿A que nos ocurra como en la Comunidad de Madrid, que la señora Ayuso de buenas a primeras se levantó una mañana y decidió convocar? Mire, la estrategia política, Fernando, y eres un analista político de primera en este país, sabes perfectamente que la iniciativa política marca la estrategia y los tiempos, y por tanto no es tan extraño. Aquí nadie va por Susana Díaz. Aquí lo que hay es un proceso de debate interno que a lo mejor teníamos que haber hecho hace algún tiempo sobre si terminó una etapa política después de diciembre del 18 y hay que abrir otra. Y la militancia tiene todo el derecho del mundo a opinar. Aquí nadie se está abriendo en canal. Creo que estamos haciendo un proceso de primaria absolutamente ejemplar, con respeto entre los que nos presentamos y con una decisión el 13 de junio que será y marcará probablemente de nuevo la iniciativa y el proyecto político de los andaluces y del PSOE.
El Salvador.
Sí, yo primero, alcalde, felicitarle por que cada vez que voy a Sevilla la encuentro maravillosa y perfecta. Y supongo que usted será culpable de muchas cosas para sus detractores, pero
te lo agradezco.
Pero yo cuando voy siempre estoy muy a gusto y muy bonita todo. O sea que gracias. Dicho esto, y un poco menos amable la pregunta, cualquiera que quiera votar contra Pedro Sánchez va a votar contra usted. Bueno, una derrota de usted sería una derrota de Pedro Sánchez. Entonces, a mí me ha parecido bien que usted intente separarse de este argumento, pero es un argumento que es absolutamente así. De hecho, en la estrategia del partido estaba no conceder los indultos hasta después de San Juan, para que precisamente su opositora no pudiera agarrarse a ellos de cara a... Es decir, que pensaban en protegerle a usted de Susana Díaz. Pensaba el gobierno de la nación, ¿eh? El gobierno y el entorno del presidente pensaban en protegerle a usted ante los posibles ataques de la señora Díaz respecto de que votar al señor Espadas es votar a quien indulta en Cataluña a los presos del procés. Entonces, ¿usted cómo se siente respecto a esto? Porque esto le va a pasar. Usted, los votos que tenga en contra probablemente no van a ser en contra de usted, sino en contra de otra cosa.
Fíjese si ese análisis, y me disculpa que se lo diga, es simplista, sí. Y sé que lo hace muchísima gente, pero es simplista a mi juicio, que muchas de las personas que apoyamos a Susana Díaz en su momento, en el proceso de primaria con Pedro Sánchez, ahora lo que defendemos es un proyecto nuevo y un proyecto en el que queremos tener vida propia más allá de Pedro Sánchez y de Susana Díaz. Entonces yo creo que tenemos toda la legitimidad y el derecho de poder, como estamos haciendo, plantear una candidatura diferente. Aquí hay tres candidaturas, tres. Y creo que hay una, en este caso, aunque no la tengan muy en cuenta, que tiene toda la legitimidad y que defiende, en este caso, una alternativa, parece, por lo que dice, más ligada a las esencias, ¿no?, que él llama del sanchismo, y está la opción de continuidad que representa Susana Díaz. Nosotros planteamos una opción de cambio integradora, sin preguntar a nadie ni etiquetar a quién o con quién estuvo en los procesos de primaria anterior. Por tanto, es un proyecto diferente, nuevo, en Andalucía, que, eso sí, si al compañero Pedro Sánchez, secretario general, le parece magnífico para Andalucía, yo estaré encantado, porque es mi secretario general. Pero todo lo demás, pues son consideraciones que pueden hacerse. Pero, como usted comprenderá, el gobierno de España, de verdad, ¿verdad que usted cree que condiciona una decisión tan importante como la valoración de unos indultos a un proceso de primarias internos?
El gobierno, yo no sé si es más serio o no, pero que lo ha pensado en esta clave, esto se lo puedo asegurar. Y otra cosa, no sé si mi análisis será simplista o no, pero si usted pierde las primarias, al día siguiente usted saldrá poco en los titulares, y quien saldrá en los titulares será Pedro Sánchez pierde las primarias en Andalucía, y no tenga ninguna duda de que será así. Es decir, esto es una ventaja, porque claro, si usted pierde, como mínimo no va a aparecer mucho su nombre, pero claro, desde el punto de vista de lo que yo le preguntaba, es verdad, y lo lamento, que usted seguro que tiene cosas mucho más importantes en la cabeza para Andalucía que ser sanchista o no sanchista, claro, pero le digo que aceptando que puede ser en parte simple la situación en la que se encuentra, el análisis es correcto, porque, insisto, si usted pierde, va a perder Pedro Sánchez. Quien quiera que usted pierda es porque quiere que Pedro Sánchez... Toda la oposición a Pedro Sánchez estará mirando el recuento para ver si gana Susana Díaz y le dan otra patada en el culo a Pedro Sánchez.
¿Me permite una simplemente?
Sí, pero quiero hacer otra pregunta.
El inciso es que justamente eso es lo que yo intento superar. Mire, en Andalucía creo que estamos, al menos los socialistas, muy hartos ya de hablar de unos y de otros. Lo que queremos hablar es del PSOE, de un PSOE más fuerte y con un proyecto renovado, y por tanto, si mi candidatura lo que aporta es dejar de hablar, en este caso, de pedristas y susanistas, y hablar del PSOE y hablar de Andalucía, pues significa que estoy convencido de que la candidatura va a ser la ganadora, y ya lo verá el día 14.
Póngase ahora le están escuchando muchos socialistas, militantes del partido. Dígales en qué se diferencia usted de Susana Díaz. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Es usted más liberal, más intervencionista? ¿Es usted qué?
No, mire, yo tengo una experiencia de gestión acreditada, tanto en los años en los que tuve responsabilidades en temas medioambientales o de ordenación del territorio, etcétera, en ámbitos de gestión. Yo sí que no he sido nunca aparato, no he sido nunca secretario general, por ejemplo, de ninguna agrupación. Mis otros dos adversarios en este caso, en estas primarias, los dos han sido secretarios generales de sus agrupaciones y puestos orgánicos. Yo no he tenido esas responsabilidades. Yo he sido una persona dedicada a trabajar en el ámbito en el que he tenido una gestión que desarrollar. Tengo una perspectiva muy interesante en los últimos 11 años desde un ayuntamiento, nada más y nada menos que el Ayuntamiento de Sevilla, el ayuntamiento más grande de Andalucía, con 700.000 personas a las que, en este caso, buscar soluciones, propuestas y gestionar y gobernar, ¿no? Por tanto, esa es mi aportación. Es decir, yo soy militante socialista, por tanto, creo en un proyecto de izquierda. Creo que es evidente que en eso no deberíamos estar discutiendo, pero pongo probablemente el acento en una estrategia diferente, una estrategia que va más pegada al territorio, a la práctica de las políticas socialistas. Mire, yo puedo presentar en este caso un carné en donde cuando hablemos de políticas sociales o de políticas de vivienda o de políticas de igualdad, esas que definen, ¿no?, señas de identidad de un proyecto socialista, pues yo las puedo enseñar en Sevilla. Somos la ciudad con más presupuesto en políticas sociales de España, por ejemplo. Somos una ciudad que ha construido una política de vivienda a precio asequible en su ciudad para los jóvenes, para las personas más necesitadas, que puede contrastarse con otro tipo de políticas liberales, en este caso, o de otro tipo. Soy un militante socialista que, cuando ha tenido una responsabilidad de gobierno, sabe perfectamente a quién debe priorizar, pero luego sabe, y esto creo que ha sido muy importante en Sevilla para tener el nivel de confianza que tengo ahora mismo, que gobierno para todos y todas, que yo no le pregunto a la gente una vez que nos ha elegido en las urnas a quién votó, y que por tanto lo hago intentando ser ecuánime, equilibrado y sabiendo que lo que tenemos que avanzar todos, no unos u otros. Y en este sentido creo que me caracteriza mi capacidad de diálogo, de acuerdo, probablemente sea de los tres candidatos el que más ha demostrado en este caso, capacidad de llegar a concierto, a acuerdo, a consenso con otras fuerzas políticas, lo he demostrado también en la ciudad de Sevilla. Por tanto, hay elementos de sobra para diferenciar unas candidaturas de otras, no solo por perfiles personales o por estilo de hacer política, sino también por contenido, la gestión o la política, en este caso, más orgánica y de otro carácter. Quienes me conocen, y para eso también son estas primarias, están viendo también dónde están esas diferencias, dónde están esos matices. Los principios y valores socialistas son los mismos, no vamos a discutirlo entre los candidatos.
¿Le gustaría un adelanto electoral en Andalucía? ¿Lo entendería, lo comprendería, lo aplaudiría, lo censuraría?
En las circunstancias en las que estamos, yo no creo que el gobierno de Moreno Bonilla aguante un año. Es decir, fíjense que ayer le tumbaron varias iniciativas, ahora vendrán los presupuestos y el gobierno tiene que poder tomar decisiones. Es decir, un gobierno hipotecado, secuestrado, nada más y nada menos que por una fuerza de extrema derecha, yo no creo que sea el escenario ideal para los andaluces, ¿no? Venía escuchándoles y en este caso pues hacían una crítica dura al papel de Vox, ¿no? Y a las decisiones. Yo creo que al final pues se impondrá la razón. Si el presidente Moreno Bonilla, es muy sencillo, mire, lo que tiene que ver es, ¿tiene o no tiene la confianza de la mayoría del Parlamento en estos momentos? Si la tiene, pues debe ser transparente y, por tanto, en decirnos si tiene un acuerdo o no con Vox, más allá del ruido de fondo, de que parezca que amenaza pero amaga, en este caso Vox, ¿hay o no hay un acuerdo para finalizar la legislatura? Y si no lo hay, me parece demasiada precariedad, sobre todo para gestionar la recuperación de la economía andaluza, es decir, que requiere y requerirá decisiones importantes de gobierno. Es una prerrogativa del presidente, por tanto, a mí me conoce. Yo no voy en este caso ni a ejercer ningún tipo de presión. No. Yo lo único que hago es el análisis político de que si estamos secuestrados por Vox, mejor que hablen los andaluces.
Claro, cuando habla usted de secuestros, ¿a usted le incomoda que el gobierno de España esté secuestrado por la extrema izquierda de Podemos o por el independentismo o por los proetarras?
Por eso le digo que el Parlamento y las mayorías parlamentarias hay que demostrarlas en cada caso. Es decir, aquí hemos visto incluso las votaciones de los estados de alarma. Hemos visto qué ha hecho cada cual ante situaciones como esta, ¿no? Por eso digo, si un gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, puede no tenerla en un caso puntual, en una votación, pero si no la tiene de manera sistemática durante meses para sacar iniciativas, tanto el gobierno de España como el gobierno de Andalucía saben lo que tiene que hacer sus presidentes, que es volver, en este caso, a pedir el refrendo de las urnas.
Si Vox es extrema derecha, ¿Podemos es extrema izquierda?
Bueno, Podemos está gobernando ahora mismo en España, en un gobierno de coalición.
No, pero la pregunta es, si Vox es extrema izquierda, si Vox es extrema derecha, ¿Podemos no es extrema izquierda?
Pues mire, Podemos en el gobierno, desde luego, no está gobernando como extrema izquierda, se lo digo
y en Y en Andalucía estaba apoyando como cosas de extrema izquierda, de extrema derecha, Vox.
Es que ahora mismo Podemos realmente, pues son muchos Podemos dentro. Entonces, pues supongo que hay fuerzas políticas dentro de esa alianza o partido que defienden cuestiones más extremas de izquierda y otras que son, en este caso, más centradas. Ahora mismo Podemos tiene también que reflexionar sobre su futuro y saber realmente si quiere ser una fuerza de gobierno o una fuerza, de extrema izquierda.
Pues muy interesante, siempre es interesante escuchar al alcalde de Sevilla. Por cierto, ¿no teme usted reacciones anticentralismo y esas cosas por parte de...?
Lo que estoy viendo en el conjunto del territorio son ganas de tener Andalucía en la cabeza y dejarnos de agravios comparativos e historias, ¿no? Yo creo que no tengamos prejuicios y usted sabe perfectamente que a mí no solo conozco bien toda Andalucía, sino que además lo que me gusta es trabajar con gente. No soy ombliguista de Sevilla ni muchísimo menos.
Es el alcalde de Sevilla, es candidato en las primarias del Partido Socialista de Andalucía. Siempre es muy interesante escucharle. A don Juan Espada. Don Juan, muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias.